Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Tengo en mis manos más información sobre el tema de Eugenio Hernández. No es un asunto menor. Podríamos estar hablando de que en las próximas, semanas, meses, etcétera, porque los procesos son complicados en algunas ocasiones, pero estamos ante el primer paso de ser quizá testigos de cómo un exgobernador, además que exgobernador, Eugenio Hernández, el de Tamaulipas, el de la época justamente más álgida del crimen organizado, en donde hubo pues una cantidad importantísima de muertos, el de San Fernando, Tamaulipas, se acuerda, por ejemplo, los 72 migrantes muertos. Eugenio Hernández, el gobernador que decía que no pasaba nada, el que recorría Reynosa con una cantidad brutal de escoltas y decía no pasa nada, aquí no pasa nada, todos son chismes. Eugenio Hernández, al que le toca en gran parte el crecimiento del cártel de los Zetas. Bueno, le informaba usted más temprano, ha sido ya emitida una orden de detención con fines de extradición para Eugenio Hernández Flores. Ahora, tengo aquí más información. Desde el área de la Procuraduría de Tamaulipas, dice lo siguiente. Este documento, asunto orden de detención provisional con fines de extradición internacional cumplida por reclusión, y señala lo siguiente, que el día de la fecha, o sea el día de hoy, se le dio cumplimiento al mandato judicial dictado en contra de Eugenio Hernández con fecha de nacimiento 17 de octubre de 1950 o 17 de octubre de 1959, porque bueno, parece que manejaba dos identidades. Se encuentra en el Centro de Ejecución de Sanciones desde el día 6 de octubre del año en curso, a disposición del juzgado de primera instancia, el ramo penal del primer distrito judicial en el estado de Ciudad Victoria, Tamaulipas, bajo la causa penal. Y bueno, pues aquí en este documento se está poniendo a disposición, tengo entendido, pues del poder judicial federal, para que este determine pues lo que corresponda. A ver, ¿cómo es el procedimiento? Hace unos días platicábamos con Gabriel Regino en este espacio, con uno de los mejores abogados penalistas en este país. Gabriel Regino ya nos vaticinaba desde aquel entonces que lo que estaba pendiente era que la Procuraduría General de la República, porque era un tema federal, pues emitiera o una orden de aprehensión con fines de extradición, como ya ocurrió, porque Eugenio Hernández tenía pendientes con la justicia norteamericana. Esto ya ocurrió y ahora qué viene. Gabriel Regino, gracias por tomarnos la comunicación. Te mando un abrazo, muy buenos días.
Luis, auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como lo hemos comentado con toda oportunidad contigo, con toda tu grata audiencia, habíamos señalado de que a los estadounidenses no se les va una. Efectivamente, ya hay una orden de detención con fines de extradición provisional y rápidamente comento lo que sigue en el entramado jurídico. El propio Eugenio Hernández tendrá que comparecer a la brevedad ante un juez federal para que se le haga de su conocimiento la petición que está realizando los Estados Unidos. Esta petición es provisional. La defensa de Eugenio Hernández tendrá 3 días para oponerse a esa petición. Las peticiones solamente de oponerse son de 2 tipos. Decir que Eugenio Hernández no es la persona que se está requiriendo, o bien que los hechos por los que les están requiriendo en los Estados Unidos no tienen identidad normativa o no hay elementos suficientes para acreditarlos. Eso es lo único que va a poder él cuestionar legalmente en su defensa. Posteriormente, Luis Auditorio, el Departamento de Estado de la Unión Americana enviará a México todo el expediente completo, con su traducción debidamente apostillado a Relaciones Exteriores, esta a la PGR, la PGR al juez, para que el juez emita una opinión respecto de si es procedente o no conceder la extradición. Habiendo determinado que su opinión sea favorable, que así lo estimo, el expediente volverá a Relaciones Exteriores, quien tiene la última palabra y quien será la autoridad que diga si es procedente la extradición de Eugenio Hernández a los Estados Unidos de América. En este aspecto, Luis Auditorio, la defensa puede promover un amparo. Uh-huh. Y la defensa sobre eso puede llevarse hasta un año y medio quizá. Es decir, no estamos ante la posibilidad de verlo ya rápidamente trasladado a los Estados Unidos.
Algo parecido a lo que sucedió con el Chapo Guzmán.
Muy parecido, y lo has dicho con toda fingencia. Aquí, Luis, hay un tema que lo dejo solamente anotado, que es muy técnico, pero que considero que va a ser del interés de tu audiencia. Es el siguiente. Nuestra Constitución permite que los mexicanos que estén sujetos a un procedimiento penal en nuestra nación sea suspendido temporalmente su proceso para que sean llevados a Estados Unidos a enfrentar los reclamos de la justicia estadounidense.
Justamente era la pregunta que quería hacerte, Gabriel, porque él enfrenta en estos momentos un proceso penal del fuero local, o sea, totalmente en Tamaulipas, un asunto que se queda en los tribunales estatales de Tamaulipas, pero ante esta petición del gobierno norteamericano, ¿qué es lo que sucede? O sea, se suspende, no digamos, no suspende, se congela por un momento el asunto de Tamaulipas y luego que se cumpla una pena en los Estados Unidos, ¿se regresa otra vez o hay que esperar el de Tamaulipas? ¿Cómo funciona ahí?
Es un tema muy técnico, Luis, porque la única hipótesis por virtud de la cual un proceso penal en México puede suspenderse para que la persona sea llevada a la justicia que lo reclama en otro país es cuando el reclamo venga por delincuencia organizada. Ahora bien, el documento, la primicia que tú nos has compartido, ahí se establece que lo están requiriendo por asociación delictuosa para cometer delitos de carácter financiero. Y si la ley que le van a aplicar es la ley de Texas, pueden entenderse equiparada a crimen organizado. Si fuera un ámbito federal, como posiblemente lo vayan a aplicar la ley RICO, entonces la identidad normativa es evidente y estamos ante la hipótesis de que sí se pueda suspender el proceso penal de Eugenio Hernández y sea llevado a Estados Unidos aún antes de que se le dicte sentencia en México. Y una vez juzgado y condenado en los Estados Unidos, lo tendrán que devolver para que continúe su proceso, termine su condena aquí y luego la de Estados Unidos.
Ahora bien, aquí hay algo que nos llama mucho la atención. Eugenio Hernández está detenido por el tema de este predio, 1.600 hectáreas, que fueron pues malbaratadas del gobierno a una empresa y bueno, ahí hay todo un asunto de manejo de tierras y una afectación al erario de Tamaulipas. Sin embargo, de acuerdo a este documento que tenemos en nuestro poder, que pues es el documento de la resolución judicial en donde se emite esta orden de aprehensión con fines de extradición, hay algo que nos llama poderosamente la atención. De acuerdo a la investigación y a lo que solicitan los norteamericanos, se dice lo siguiente, la investigación, o sea, la investigación norteamericana, no la mexicana, la investigación reveló que Eugenio Hernández Flores y Óscar Manuel Gómez Guerra usaron contratos falsos para robar dinero al gobierno mediante la utilización de un banco de alimentos ficticio, un contrato sobre tecnología ficticio y a través de otros medios ilegales. En total, con las cifras citadas, con las citadas maquinaciones, lograron robar alrededor de 300 millones de pesos al gobierno de Tamaulipas. La investigación reveló también que Eugenio Javier Hernández usó a Óscar Manuel Gómez Guerra para que le ayudara a montar las empresas. De ahí con estas empresas, Gabriel, lo que dice más adelante esta investigación, bueno, esta cita de investigación, es que abrieron cuentas bancarias en los Estados Unidos. Y estas cuentas bancarias, pues, terminaron por meterse a su sistema financiero y terminaron por afectar el sistema financiero norteamericano, de ahí que los estén buscando. La pregunta es la siguiente, o sea, ¿por qué si los norteamericanos ya detectaron que hay un robo al erario de Tamaulipas? ¿Por qué si ellos ya lo saben, aquí no podemos hacer absolutamente nada? Porque hoy no está detenido por los 300 millones, no está detenido por estas empresas de tecnología, no está detenido por nada de ello. Está detenido Eugenio Hernández por otro delito que también probablemente o no cometió. Pero ¿puede hacer algo la autoridad al respecto a este tema? O sea, ya los norteamericanos detectaron eso, ¿por qué no hacemos algo aquí en México al respecto?
Diste en la pregunta toral, Luis. Y es algo que está ahorita en el ambiente. Ese es el grave problema de que tengamos una procuraduría política y no una fiscalía autónoma. Y le voy a agregar un elemento adicional a tu pregunta, que es algo que comentamos también con anterioridad. ¿Por qué hasta que se detiene a Eugenio Hernández, la autoridad decide hacer cumplimentar la orden de detención con fines de extradición? ¿Desde cuándo la tenían? Recordemos que este mandato tiene ya varios años, porque se refiere a hechos del año 2005. Entonces, ¿por qué la autoridad nacional no siguió una investigación que dio el origen de la causa criminal que tiene en Texas? Esos millones de pesos que se robó del erario, y que seguramente muchos de ellos eran fondos federales, ¿va a quedar impune en México? Posiblemente, porque ya hasta puede que haya prescrito el hecho delictivo.
Híjole, qué fuerte el tema. En fin, Gabriel Regino, no quiero desaprovechar la oportunidad. ¿Algún comentario sobre la nota que también, pues, el pasado lunes estaba moviendo con gran intensidad, el tema de la renuncia de Raúl Cervantes de esta fiscalía? ¿Algo que decía al respecto?
Por supuesto, Luis, es importante que haya un debate abierto, que haya un debate público sobre lo que constituye y la importancia de lo que es una fiscalía general que debe de ser autónoma. Para todo tu amplio auditorio, recordar que la fiscalía es la encargada de investigar las denuncias que se presentan. Y, desafortunadamente, el nombramiento de un fiscal se encuentra secuestrado por intereses políticos en el Senado de la República y en su momento por los partidos políticos también. Esto no es saludable, le hace mucho daño a la República. Y hemos escuchado una gran cantidad de comentarios, escuchamos tu mesa con los respetados señores senadores que te acompañaron, pero hay un grave desconocimiento de cómo funciona la PGR. Solo voy a compartir contigo y con todo tu auditorio los siguientes datos duros. La PGR necesita de una policía para investigar con la que esté coordinada, como antes existió en su tiempo la Policía Judicial Federal, que si bien es cierto, tuvo actos de corrupción, no era necesario desaparecer la estructura, pero sí, se cometen errores por decisiones políticas de políticos metidos de procuradores. Hoy en día, la fuerza de investigación de la Procuraduría General de la República es mínima. Tendrá entre 5,000 o 6,000 agentes, de los cuales no todos tienen ni el perfil ni cumplen con las funciones que tienen encomendadas. Un ejemplo, hemos escuchado mucho hablar del dolido y lastimado estado de Guerrero, por ejemplo.
Sí.
Una gran cantidad de hechos delictivos del ámbito federal ocurren ahí, desgraciadamente. Solo hay 40 agentes investigadores.
¿Solo 40? 40. ¿En todo
Solo
Guerrero?
40. En todo Guerrero.
No, pues por eso pasa lo que pasa.
Y esto no es tema en que los senadores reparen, porque no lo conocen. Es decir, se ponen a hablar de una institución, pero se ponen a hablar para ver a quién ponen, a quiénes sus aliados ponen en esa posición política. Y esto no lo resuelven. Por eso puede pasar procurador tras procurador tras procurador, y estos graves problemas que hay en la base no son resueltos. Creo que a quienes tenemos que escuchar, Luis, lo propongo respetuosamente, no es a los senadores, es a la gente que ha dado su vida entera a una institución tan importante como la PGR. Escuchemos a los policías ministeriales, escuchemos a los agentes del Ministerio Público Federal, a los peritos. Ellos son los que saben y ellos son el alma que mantiene viva y aún de pie en esas ruinas a la actual Procuraduría General de la República.
Te aprecio muchísimo la reflexión, Gabriel, y bueno, pues por supuesto habrá que darle seguimiento y habrá que escuchar también a las voces de lo que es hoy, así lo describes tú, las ruinas de una institución, pues que tiene nada más y nada menos que la misión de pues llevar justicia a nuestro país, de procurar esta justicia, y de ahí los grados altos de impunidad que estamos viviendo. Es una institución en ruinas. Habrá que escuchar a los ministerios públicos, a los peritos, a los elementos que han dado su vida ahí en la PGR. Gracias, Gabriel Regino, como siempre. Fuerte abrazo. ¿Cómo te seguimos en Twitter?
@ Gabriel Regino, y en Facebook en la página Gabriel Regino García. Un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia.
Va de vuelta.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.